Con Carlos Abogadro. Muy buen día, Carlos, ¿cómo te va?
Hola, Luis, pero muy buen día para vos, para la audiencia. Un placer escucharte nuevamente al aire. Ahora sí, arrancamos.
El placer es mío, cómo se extraña el aire, por favor. No se puede, sí. No se puede vivir sin aire, ¿eh?
Escucha, no, me imagino que además si nosotros te extrañamos, vos que sos el que lo haces y que estás todo el día en comunicación con gente y demás, ese contacto social que tenés permanente, no quiero ni pensar estar en tu lugar, debe ser muy bravo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Salud bien?
Sí, estamos en carrera, estamos en carrera.
Muy bien.
Ya, yo llevo 66, no sé, debemos sí. Andar por ahí, ¿no? Yo soy modelo 58.
Claro, yo estoy a 20 días del 66, sí, somos 58 los dos.
Ah, bueno, andamos por ahí, ¿no?
Bueno, sí, señor.
Y a la carrocería a veces, de acuerdo a cómo la fuimos tratando, hay que hacerle mantenimiento. Claro,
hay un retoquecito que hacerle, sí, señor.
Es así, sí, señor. Es así, sí, Carlos. Sí. ¿Vos cómo estás?
Bien, muy bien, Luis. Gracias a Dios, muy bien. Bueno, escuchando y viendo y viviendo este país que, si Dios quiere, no sé si vamos a ver nosotros, pero cambiará en algún momento. Va a ser largo porque acá, imagínate, después de 8 décadas de que Juan Domingo empezó a destrozar todo hasta ahora, entonces después de 8 décadas no es que lo vas a hacer en 5 meses, ni en 5 periodos de gobierno alcanzar la estatura del país que teníamos en aquel entonces, pero bueno,
no olvidemos, Carlos, que Juan Domingo no estuvo solo, estuvo muy bien acompañado.
Ninguna duda.
Muy bien acompañado. Vos sabés que por estos días, a mí me pasan un montón de cosas el 2 de abril, un montón sí. De cosas. Y yo le digo a los oyentes, por ahí la gente que no te conoce, Carlos Abogadro es un veterano de guerra, renegado el tipo, agradecido a la provincia, agradecido a la vida, pero las circunstancias... A vos te pusieron allá, te pusieron enfrente, te pusieron en el ojo de la tormenta. ¿Cómo vivís estos días, Carlos?
Mira, con tantas cuestiones encontradas, a ver, con un objetivo claro, cada vez cuando escucho hablar tanto y tanto de Malvinas, Luis, y digo hoy, gente de Malvinas de corazón, me ha pasado en Buenos Aires, he ido a un museo en una localidad muy chiquita, que se llama Gardey, que está pegado a Tandil, y encontrar un muchachito de 18, 20 años, fanático de Malvinas, y que se o sea, que hay de todo. Y después digo, bueno, ¿y cuánta estructura política manejando el tema Malvinas? Hoy son muchos más los que no fueron, ni saben, ni supieron, ni les ha interesado mucho el tema, pero sí les conviene económicamente porque tienen un puestito, un cargo, y viven de eso, entonces hacen poco y nada. Entonces para una estructura de supuestamente, siempre dije, nunca se pudo chequear, que son 23.000 excombatientes. Yo no sé si 23.000 estuvimos arriba del suelo Malvinas, por ahí lo hubiésemos hundido por peso, ¿viste? Pero bueno, es una cosa, claro. Entonces, pero bueno, puedo poner que sí. Pero hoy hay mucha estructura política que le sirve y tienen aquella vieja escuela de Juan Domingo, por eso digo, de sacar ventaja de lo que sea, y todos nombran Malvinas y todo. Entonces vos escuchás lo de la base china, escucharlo, o escuchás o ves lo de la base china, ves lo del radar, ves, decís, flauta, el país vive un antagonismo absoluto, vos pensás en blanco y yo en negro, el otro, y va a pasar, por eso digo, va a llevar mucho, pero mucho, mucho tiempo. Bueno, Malvinas es un sentimiento, no hace falta que lo diga, Luis, ni estoy aplicando nada nuevo. Sin Malvinas es un sentimiento, se lleva adentro. Siempre la pregunta es, Malvinas, mañana vamos, y dice, bueno, listo, como correspondería, Malvinas está absolutamente gobernada por nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes van? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Dónde? O lo primero que van a poner es una... van a armar una localidad y enseguida vamos a tener consejo deliberante y ahí vamos con toda la política a llevar la basura que siempre se desparrama internamente en el país, creando y creando cosas que no tienen sentido. Así que, nada, respeto a quienes por ahí no comparten conmigo la forma de pensar o de actuar o de vivir o sentir Malvinas, y nada más, y comparto con los camaradas o no, con tantos civiles como el caso tuyo, es decir, que tienen pasión por Malvinas y uno los admira. Por eso te digo, en esta localidad allá en Buenos Aires, Gardel, el señor que hizo el museo es absolutamente privado, un museo privado, no tiene, todo lo que tiene es original. El tipo tiene cascos, porque ahí estaba la sexta brigada aérea, tiene cascos de Dagger, el casco de Pérez Roca, el casco original con el que cuando vos vas y el tipo te habla y dice, mira, por ese microfonito, el tipo avisó desde el avión Neptune que encontró la primera balsa del Belgrano recientemente hundido. Entonces, y un tipo civil que, y te habla, así como San Juan Bosco habló de la Patagonia, sin haberla visitado, el tipo te habla de Malvinas sin tener la menor idea, o sea, sin tener la menor idea, sin haber estado nada más. Pues idea tiene de todo y conoce absolutamente todo. Así que bueno, Malvinas es una cosa muy, muy especial, Luis. Hace poquitos días hablaba con un camarada y después digo, vos sabés que los excombatientes tenemos la posibilidad de hacer lo que se llama, acá se, en la jerga se conoce como el artículo 40, Luis, es un testeo, un chequeo médico para ver si tenés consecuencias postraumáticas. Entonces me dice uno, ¿vos lo hiciste? No. Dice, ¿por qué no vas? Y pero ¿para qué voy a ir? Y dice, ¿por qué no? Y viste, son, y, a ver, ¿qué gano con eso? No, es una adicional que te pagan, Luis, en plata, en 400. A ver, para, no, pero casi todo lo han hecho, pero para, flaco. ¿No era que fui a defender a la patria? No es que amo mi tierra, no es que amo mis Malvinas. Y después vengo y presento, y me, además, otro me dice, no, yo tengo un problema de sordero de chico, de sordera de chico. Bueno, pero se lo reconocieron y la del 13% te van a pagar. O sea, hablo tanto de Malvinas, después estafo a mi patria, a mi nación, haciéndome pasar por algo, y además le digo, mi locura es de fábrica, flaco, yo vengo formado así de arranqué, así, de origen, lo mío, la falla. No puedo decir, no, porque Malvinas me volví medio loquito. No, a ver, ¿por qué? Pero no solo por respecto al tipo. Yo veo mis camaradas que caminan, el que tiene un piecito, que si no perdió la pierna, tiene un pie roto, no puede caminar bien, no puede expresarse. Y yo voy a decir que ahora vengo a reclamar 42 años después por el síndrome postraumático para ganar 300 lucas más, 400. Estamos locos, además, por eso digo, además que agradezco por los beneficios que tenemos. Y una presión provincial, y una nacional. Bueno, flaco, ¿qué más querés? ¿Qué otra cosa querés? ¿Qué botín querés llevarte a tu casa? ¿Dónde quedan las Malvinas? Cuando yo llegué acá de grande a Ushuaia, me acuerdo de la primera reunión allá por el 86, 87, no, miento, en el 96, en Ushuaia, que fui a una reunión en el Centro del Combatiente, y había alguien que peleaba y peleaba por plata. Digo, pero al final, esto tiene un espíritu muy mercantilista, flaco. Era un tipo que era trabajando en el hospital, no me acuerdo quién es hoy, la verdad no me acuerdo. Ya está recontra, jubilado. Y me dice, ¿vos quién sos? Digo, pero no fuimos a defender la patria. Y ahora estamos acá peleando, pero todo por plata, decir, guau. Estamos complicados. ¿Okay?
¿Vos
hay
sabés,
de todo,
Carlos,
en la viña. Hay de todo en la viña.
En estos días que no estuve al aire, en Radio Rivadavia entrevistaron al coronel Jorge Gustavo Zanella, y denunció 155 certificados falsos de veteranos de Malvinas en ANSES. El kirchnerismo ha roto hasta incluso esto, ¿no? Creo que la causa que más siento yo como argentino, ¿no? Que es la gesta por Malvinas, el respeto a todos los veteranos, a todos los que realmente son veteranos de guerra, y mi total desprecio y repudio a los que están buscando la foto desde la política y ver de qué manera se pueden llevar una moneda más.
Sí.
Esos tipos no tienen mi respeto. Y la cantidad de gente colada que dice ser veteranos de guerra y son delincuentes que se sumaron nada más para tener beneficios económicos. Esa gente me da asco y la repudio.
Luis, mira, no sé si será muy fantasioso. Yo siempre digo, con el regreso, cuando regresa la democracia, que además, bueno, el caso de Menem que implementó y se le agradece la pensión nacional allá en el año 95-96, era ya en plena vigencia de la democracia. Yo decía, ¿cómo ascienden las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas? ¿no? Era un brigadier, un general, un almirante. Sí, la pregunta es, porque sabemos que hay de todo en la vida del señor, si Menem, siendo presidente, a un contraalmirante, a un oficial del superior de Fuerza Aérea o del Ejército, le pedía que le acercara 10 certificados o 15 en blanco, ¿vos crees que, sabiendo lo que son los peronistas y cómo son, que no le iba a llevar un general, un brigadier, un almirante de los que estaba próximo a ascender? Porque después el Senado le tenía que votar el ascenso.
Claro.
El Senado le votaba el ascenso a los militares. Tal Entonces, si el presidente te pide eso, porque nunca nos juntamos, no es que nos juntamos una vez al año o una vez en la historia, se juntaron todos los combatientes y decís, sí, vos estabas, yo estaba haciendo un chequeo, nada. Vos dejé de decir, no, yo estuve. Ah, sí, bueno, está bien, ¿qué lo vas a decir? ¿Dónde estuviste? No, este y volviste al día. Y está bien, flaco. ¿Y cómo lo comprobás? Si no, pero total le emitió el ejército, la Fuerza Aérea de la Marina, le emitió el certificado. Bueno, bárbaro, pero por eso te digo, la cantidad que hay. Me alegro que este hombre haya encontrado 155, no sé él desde cuándo está. O si lo encontró justo, lo pusieron ahora y lo encontró en la época de Milei, o lo sabía de antes y lo pudo decir recién ahora en la época de este nuevo gobierno. Pero bueno, por eso digo, sabiendo cómo son, a ver, Luis, por eso digo, alguno dirá, tiene animosidad, no, es lo que siento, sabiendo cómo son los peronistas, esto de la, fíjate, dicen la base china, la pregunta es, tenemos intereses con ellos, tenemos el swap chino, vos pensás que el swap chino se pidió allá en el 2008-2009 esa plata, cuando el país todavía estaba muy bien, los tipos ya veían, estaban afanando, robando tanto, que dijeron, muchachos, nos vamos a quedar secos, ¿eh? No, porque yo no, por eso digo, pienso en forma particular, si yo estoy bien económicamente, ¿a qué me serviría pedirle un préstamo a fulano para quedar? Si estoy bien, si no, no tengo necesidad. ¿Cómo voy a sacar un préstamo? Y mira, voy a pedir un préstamo por si dentro de 10 años tengo un problemita. Esto la venían choreando de tal manera que empezaron a ver que estaban llevándose todas las divisas, todos los dólares, todo lo que había se lo estaban robando. Toda la época era pingüino ladrona con todos sus cómplices, se lo estaban robando. Entonces, los tipos, de manera preventiva, un swap chino, cuando la Argentina estaba muy bien. Qué poco sentido tenía eso. Después vino la famosa, que tengo la suerte de la suerte, cada que paso que era lo de mi hija, y una hija que tengo en Neuquén, en Chosmalá, paso y veo la base ahí, semejante antena, y digo, mira estos tipos cómo van tirando tentáculos y se van radicando. Y bueno, ahí va la cosa, pero bueno, era, no fue sin querer, es todo premeditado, esto es todo bien organizado por estos delincuentes, ¿no? Bueno, te escuchaba ahora decir la inauguración de la bicicleta. Sí, ellos siguen con pan y circo, ¿eh? No es que le van a dar a la gente cosas concretas o posibilidades de decir, mira, no te vamos a dar esto, no vamos a hacer bicicleta. Vamos a poner que fuese necesario la bicicleta, pero listo. Pero hay cosas que dan subsidios, ellos viven de eso, de subvencionar gente, no saben hacer política real, decir, mira, te voy a brindar un futuro, como si dijeran a tus hijos, brindarle un buen estudio, entonces hijo, no me pidas que te compre la última Play, la Play 5, la Play 6, tú vas a tener una buena educación y después vas a tener herramientas para defenderte. No, estos son eso, no, por el choripán, ellos no quieren que la gente aprenda nada, sepa nada, y lo que vos decís, para algunos funcionarios tiene que cambiar de líder porque parece que no sabemos qué están consumiendo, porque dicen cada cosa o hacen que no sabemos de cuál están consumiendo, ¿no?
¿Qué sentís frente al no es desconocimiento, lo tienen claro, ¿no? Una cosa es decir, inauguramos este espacio para pensar en Malvinas, tenemos acá a la Secretaría de Malvinas, tenemos la Comisión de Pensar Malvinas, y por el otro lado, en nuestras Islas Malvinas tenemos a los británicos con un despliegue militar impresionante, donde ya directamente se ponen, ¿no? Se paran como el ingreso a la Antártida, hasta incluso han hecho recambio en bases científicas, estableciendo puentes aéreos con Europa. ¿Qué sentís cuando ves eso?
Mirá, Luis, lo mismo que te dije al principio, esto le sirve exclusivamente al político. Te digo, me decís mañana a mí, Carlos, te voy a poner en la comisión, no sé qué, bueno, pará, porque yo estuve en Malvinas, participé, estuve en Argullo, no, ahora de ahí, a que esté capacitado para defender en foros internacionales, en mismos foros nacionales, con mucho conocimiento, no sé, flaco, pero esto es como, Malvinas le sirve para, le contaba un amigo acá en Río Grande que trabaja en Fuerza Aérea, y dice, no, él se sube a cambiar las grandes antenas, a cambiar luminarias, a reparar antenas, y que yo, y le digo, vos pensás que para que vos trabajes acá, tenés, en, por ejemplo, en Buenos Aires, en Comodoro Rivadavia, en todos lados de oficina, que dice, bueno, qué sé yo, pero la orden se la dan a uno solo, le dice, che, Gonzalo, subí a la entrega, él hace el trabajo, y para que él haga ese trabajo, hay una estructura monstruosa, que dice, che, todos estos flacos laburan de decir que hacen cosas, y el único que sube la antena a cambiar eso soy yo, los demás no hacen, bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo, ¿entendés? Malvinas dice, Malvinas es esto, pero si vos ves la estructura, el observatorio, la dirección de no sé qué, el centro no sé qué, la cosa, flaco, ¿cuánto viven en Malvinas? No, que 20 y pico mil de combatientes, por eso puede haber 20 y pico mil y 5 mil más, no, 5, 10, 15, a nivel nacional debe haber 50 mil, digo yo, por lo menos cargos más o puestos, si es que no me quedo corto. Entonces sí, ¿qué sentí? No, que usan la causa para otra cosa. Que no les interesa realmente, pero sí, como es un buen conchavo para laburar, y más, ahora que con esto del ajuste en lo estatal, olvídate, los tipos tratan de agarrarse de cualquier salvavidas, entonces para eso le sirve al político. Vos decís, ¿cuánto sabes de Malvinas? ¿Cuánto conoces de Malvinas? ¿Qué estás haciendo por Malvinas? Entonces no sé quién es de todos los que están en todos esos cargos, encabezan la visita, así, bueno, vamos a ver realmente el tema radar, vamos a ir todos los días por no sé dónde, vamos a ver qué está pasando, a ver si es cierto, quién lo tiene. No, pero bueno, por ahí se mezcla la política, ¿eh? Yo siempre digo que, está bien, siempre lo respeto, lo primero que respeto al soldado conscripto que fue Malvina, porque ese no pidió, como el caso mío, que era de carrera, así, yo sabía que tenía que ir al tipo ese, así que, número uno. Pero a veces escucho cada uno, lo escucho a un pelado chaqueño, no me acuerdo el apellido, al mar, no sé cómo es, un diputado, es combatiente, y que defiende a Cristina, así, flaco, vos de patria me parece que, o no querés entender, o sos, pero bueno, como era soldado conscripto, a lo mejor sí, tenés derecho a pensar, sí, no es que porque sea de cuadro, tenés que pensar de tal manera, pero flaco, ¿qué sentís por la patria? O sea, a vos te llevaron, está bien, y a lo mejor te obligaron a hacer la constitución, tenés razón y opinás, hacer lo que quieras. Quiero pensar que ese tipo era soldado conscripto, porque si tuviste la Fuerza Armada para defender a Malvinas y ahora me decís que está con Cristina, hay algo que no me cierra. Algo que no me cierra ahí, hay un problemita. Así como, pero bueno, ya te digo, Luis, que hasta dentro de los mismos, nosotros mismos, los propios combatientes, tenemos un despelote acá en grande con el tema de la carpa, de la vigilia, y viste. Y yo, como digo, como no estoy un tiempo acá en grande, un tiempo en Buenos Aires, no critico tanto, porque si querés criticar, hacete parte y participá y cambiá las cosas vos. Pero la carpa de Río Grande es la misma carpa de hace 29 años. 29 no, porque empezó con una fogata, pero hace 20 años la misma carpa, no cambia nada, son 6 metros de carpa, no hay nada. Mirá que hay cosas tecnológicas para recrear, por ejemplo, batallas, para que se haga interesante para los chicos. No, lo único que me interesa es llevar durante 10 días chicos y chicos de la escuela, que ni un mísero pin se le está dando, dice, flaco, tuviste ahí lo de Malvinas, viste esto, te asombró hoy con la tecnología, pues yo te digo, puedes recrear algún evento, algún combate, contactar, no me interesa nada, estamos por los beneficios que tenemos de Malvinas, es decir, che, habla con acá tenemos el grande BGH, Mirgor, gente pesada económicamente y técnicamente, tecnológicamente, que sí, ayudarnos, vamos a hacer una cosa importante, que se destaque, queremos ser la capital nacional de la vigilia, no necesito hacer otra cosa, no me agarren acá. Pero bueno, si se lo decía un muchacho por ahí, se enojan, se molesta, por eso digo, yo critico hasta ahí nomás, no más no me meto, Luis, porque no soy de participar, creo que te lo dije alguna vuelta cuando volvimos de Malvinas, en el 82, principio del 83. Era un vos tenés que ver que se peleaba la gente por cartonear, no, voy a hacer una agrupación, yo una asociación, yo no sé qué. Pará, flaco, pará, loco, pero qué chapa, ¿dónde se la te chapa de qué? Si, vos digo, si el soldado completo, felicitaciones, hacer lo que quieras, pero si te llega el cuadro, tenías que ir, hermano, no vengas a decir, no te hagas de San Martín. Tranquilo, flaco, fuimos, vinimos, tanto de lo que teníamos que tener, por ahí lo tuvimos, si no hubiésemos quedado tirados allá. Así que tranquilo nomás, viste, suavecito con el manejo de eso.
La verdad, Carlos, te escucho y digo, la legislatura nuestra promovió que en los guardapolvos de las escuelas estén las Islas Malvinas bordadas, como sí, si esto fuese realmente un acto patriótico o de
concientizar, sí,
dan vergüenza, sí. Dan vergüenza. dan vergüenza. Pero el pueblo tiene mucho que ver, ¿eh? El pueblo tiene mucho que ver porque les renueva el mandato, hasta incluso lo mira como, no sé, lo mira como gente especial, como lo mira como gente iluminada. Imaginate vos, ¿no? ¿Vos viste muchos guardapolvos, Juli? Bordados con la Malvina, ¿no? Importante. Con eso, ¿sabes qué? Estamos haciendo patria. Y tenemos el radar, que ahora se va a hacer lo que creo que lo hablamos con vos en una oportunidad. Van a cambiar los accionistas británicos venden sus acciones, las compran accionistas estadounidenses y listo, ya no hay motivo para que quitemos el radar, Carlos.
Exacto. Sí, le buscan la vuelta, no, olvídate, Luis, le buscan la vuelta. No, terrible. Luis, mirá, te puedo cambiar un segundito el tema.
Obvio.
O sea, lo tengo al amigo ahí, al conocido por vos, el Luisito Lavado, que anda viendo. ¿Sabés qué quiero homenajear? Mirá quién quiero homenajear. En el año 84 fue el accidente de Real Jet, donde murieron otras personas. Había legisladores, como el papá de los Loeffler, que era el legislador, Trejo Noel, el gobernador. Y nunca hubo en Ushuaia, siendo grande, nunca hubo en Ushuaia algo para hacer un homenaje. Y quería hacer, querido Luis, hice un pequeño monolito, ¿viste? De ponerle algo ahí, así que anda buscando contacto a través de, digo, bueno, cuando hablo con Luis Pertil lo digo al aire porque así alguien se entera y alguien le puede interesar, bueno, la gente de la Muni, con alguien había hablado, pero muchas bolillas no le dieron, claro, digo, te imaginas, hace 40 años de esto, yo la mayoría de los que están en cargo, recién nacido, tenía 5 años cuando se estrelló el Real y perdimos ahí gobernador, legisladores, gente que trabajaba en gobierno, bueno, la circulación, así que el morocho Luis Lavado está tratando de hacerle un homenaje a los muchachos, y digo, bueno, cuando hablo con Luis, se lo comento por si hay alguien, no sé si es Omar Becerra, hay alguien ahí en la Muni que pisa fuerte, y queremos si lo podemos contactar, y digo, vamos a usar interpósita persona, querido Luis, ya que abusamos siempre de tu generosidad, Luis.
No, decir, para nada.
Queremos que un pequeño,
recordame la fecha, por favor.
El 14 de mayo del 84, ahí cayó el Lear y murieron 11 personas.
Claro, me acuerdo, bueno, Marconcini era el piloto, ¿no?
El comandante, claro, Purrain, el copiloto. Por eso digo, y estaba hasta el doctor Loeffler, que era el papá de los actuales Loeffler, el legislador, el superior tribunal, murió ahí el legislador, y murió, despegaron de acá de grande, y nunca pudieron entrar a Ushuaia, se estrellaron en el canal.
Que la gente salió a buscarlos porque se escucharon los motores de
claro, y no, y después se armó una búsqueda. El tema era que, viste, Ushuaia es muy especial. Yo cuando trabajamos en la torre, en mi época de activo en la torre de control, y era un manejo por sensibilidad, por saber, por ejemplo, pilotos del ADE, o un ratito antes había entrado el ARABA, que era de gobierno. Entonces vos tenías que despegar, por ejemplo, según la velocidad de tu avión. Los del ADE, cuando empezaba a nevar en Ushuaia, con la mala meteorología, así lo permitía, decía, mirá, hay chubascos discontinuos, vienen chubascos cada 15, 20 minutos, listo. Empezaba a nevar en Ushuaia, despegaba el del ADE, generalmente, no es que es una cosa matemática, despegaba, decía, por ahí llego cuando hay un claro, y pasaba muchas veces, llegaba y había un pequeño claro, podía entrar, si no, se volvía grande, se volvía gallego, y bueno, esa tarde había entrado el F-27 del ADE, atrás el ARABA, y atrás iba el LEAR. Y que venían con cierto apuro de Buenos Aires, no sé por qué motivo, pero bueno, y hubo gente que subió en grande, digamos, no llegaron al Lear, no llegaron a la ARABA, y atrás estaba el Lear, y se subieron, y bueno, lamentablemente perdieron la vida. Cuando llegaron a Ushuaia estaba muy cerrado, bueno, el comandante empezó a descender, y en un momento se pasó y terminó impactando con el mar, ¿no? Así que sí, se armó ahí una búsqueda.
¿El gobernador quién era en ese momento?
Trejo Noel,
y después el que lo reemplaza es Adolfo Ciurano.
Sí, puede ser, yo no me acuerdo quién fue el que le siguió, si fue Ciurano, porque no nos olvidemos que en aquel momento era territorio, así que lo volvía a designar el presidente de la nación. Sí, yo entiendo que fue Ciurano el que le siguió a...
Y claro, Trejo. Por la fecha tiene que haber sido un radical, por eso infiero que ahí es el Adolfo Ciurano. Mirá vos qué detalle, lo vamos a ubicar a Luis Lavado y vamos a ser parte de esto, de preguntarle a la legislatura, al municipio, tiene que haber voluntad, pues estamos hablando nada más y nada menos de uno de los accidentes más importantes de
Claro, y lo que dice Luis, mira, no es para uno, es para que quede ahí el día de mañana la gente que lee, porque siempre a mí me pasa, Luis, digo, bueno, no soy de recorrer muchos museos y eso, pero a veces te interesa decir, uy, mira, mira, tal o cual cosa, y como dice él, nada que sea pomposo, nada, un pequeño monolito chiquitito que tenga la placa que diga listo, ya está. Quedó un recordatorio para siempre.
Recordar la tragedia de Learjet. Carlos, yo como siempre te agradezco a vos por poner estos temas y que los tenemos que ejecutar, tenemos que ponerle manos a la obra y tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Desde la ciudadanía.
Vos sabés que esa es otra cosa. Le decía al querido Luisito Lavado, porque nosotros ya vino gente también, hay gente que aporta ideas, pero bueno, yo siempre digo, el argentino es una usina de ideas. Hacer no hacemos mucho, pero viste que opinamos y hacemos, yo haría, habría que hacer esto, siempre hacer, bueno, no, yo no puedo, entonces me encantó lo que dijiste vos, vamos a ponernos, viste, eso, ponernos a la hora de eso, es decir, participar activamente, intentar, no, porque generar ideas, yo también digo, che, me gustaría poner una réplica del portaaviones o del Belgrano, ¿y cómo lo hacemos? No, no sé, yo tengo esa idea, flaco, hay que elaborar un poco más, si querés eso, tenés que lograr un poquito más. Así que bueno, eso es lo que estamos tratando de poner manos a la obra. Así que ni que hablar del agradecimiento permanente para con vos, Luis, que aportás a todas estas causas.
Abrazo enorme, Carlos. Un gusto hablar contigo.
Abrazo y las disculpas, como siempre, si alguien ofendido o molesté con mis opiniones. Un abrazo enorme. Un placer escucharte nuevamente en el aire, Luis.
Carlos Abogadro, veterano de la Guerra de Malvinas. Ya volvemos.